¿Tengo que pulsar algo?
Ah, vale.
Sí, sí, sí. Sí, ah, vale. Ok. Una alegría adorar al Señor en medio de vosotros, la verdad. Ayer estuvimos viendo, considerando esa exhortación del Señor Jesús, mirad por vosotros mismos, no le quitéis el ojo a vuestro propio corazón. Y velad, velad orando. No sea que las cosas de la tierra, las preocupaciones, el guiño de los placeres nos haga de plomo, nos cosa a la tierra, nos desorienten y vivamos una vida torpe para el cielo, una vida atorada, una vida ofuscada. Y hoy, siguiendo el mandamiento apostólico, Pablo a los Colosenses les dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Vamos a, con la ayuda del Señor, a atacar dos manifestaciones concretas de mundanalidad que definen en parte nuestra cultura. Ahora por la mañana, una de las vanidades ilusorias que engaña a nuestra generación, a todas las generaciones en realidad, ¿no? Y por la tarde atacaremos otra, si el Señor nos lo permite. Os invito a leer la Escritura en Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, comenzamos la lectura en el versículo 13. Lucas 12, versículos del 13 al 21. Tenéis en vuestros programas también esa lectura. Dice la Escritura, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Jesús le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Al comienzo de este capítulo, Lucas dice que el Señor estaba rodeado de un montón de gente, miles de personas habían venido para escuchar al Señor. Eran tantas y querían estar cerca de Él que se atropellaban unos a otros. Ahora quiero que intentes imaginar esa escena. El Señor está enseñando, la gente se amontona y Jesús está hablando. Él es el Verbo de Dios. Él es Dios aquí, Él es el Dios presente. Él es Emmanuel, la voz divina resonando en medio, en nuestro suelo, revelando los misterios del reino de Dios, arreglando entuertos, enderezando corazones, haciendo milagros, manifestando la belleza del Padre. Y de repente, mientras el cielo está besando la tierra, uno de la multitud se adelanta y le dice, le suelta esto, maestro, dile a mi hermano, que no sé si estaría por allí, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Aquello sonó como una carcajada en un entierro. A ver, ¿es posible que ese hombre tuviera derecho a esperar parte de la herencia de sus padres? No digo que no. Pero hermano, este pedido estaba fuera de lugar completamente. Allí, en ese momento, no pegaba ni con cola. Jesús está comunicando, como digo, la vida del cielo, está desplegando las cosas de Dios, está, por así decirlo, repartiendo primogenitura. Y este tipo, al que llamaré Esaú, no quiere primogenitura, este quiere un plato de lentejas, punto final. Pero el Señor no se presta a eso, porque Dios no es un Dios utilitario, Dios que está a nuestro servicio. Y entonces el Señor le dice, ¿pero quién me ha puesto entre vosotros como juez o partidor? Amigo, este asunto de lentejas, a mí no me incumbe esto. Esto no va conmigo. Hay funcionarios para eso, hay magistrados para eso. ¿Quiere una herencia? Acude a... Hay gente que se encarga de estas cosas. Mi tarea es otra. Yo estoy en otra frecuencia. Yo he sido enviado aquí por el Padre para comunicar la voz divina, para instaurar el reino de Dios, para transformar corazones, para hacerlos renacer a una esperanza viva, para una herencia diferente, para una herencia incontaminada, incorruptible, reservada en los cielos. Yo estoy en otro tono. Así que... No lo dice el texto, pero básicamente lo que Jesús le dice es, no le voy a decir nada a tu hermano. Pregunta, la misma pregunta que hice ayer, ¿es Jesús un borde? Por supuesto no, Jesús es el Salvador y a salvar se pone. Porque este hombre piensa que su hermano tiene un problema, pero no se da cuenta que él está podrido, es él el que está podrido. Y Jesús entonces se pone a salvar, se pone a desenmascarar el engaño de las riquezas. ¿Y en qué consiste, hermanos, el engaño de las riquezas? El engaño de las riquezas no es pensar que las riquezas son buenas, porque lo son. Las riquezas son buenas. El dinero es un bien. Es un bien útil. Útil, no precioso. Precioso no. Útil, que es distinto. Un sueldo mayor es un bien. Una parcela de tierra es un bien. Un coche es un bien. Entonces, pensar que las riquezas materiales son buenas no es caer en el engaño. Hasta ahí todo bien. Pero, hermano, en el momento, y yo espero que el Señor haga milagros, realmente espero que el Señor haga milagros, realmente lo espero, que el Señor nos desate, que el Señor nos libre, que el Señor por su Espíritu pase en medio de nosotros, de mí y de ti, cortando enganches, ataduras, para que podamos ser verdaderamente libres, verdaderamente felices en Él. En el momento en que alguien comienza a pensar que un mayor sueldo o una casa más amplia o más bonita o un buen plan de pensiones, o una ropa de marca, o algo material, le van a dar una vida más plena, ya ha mordido el anzuelo. Ya ha caído en la trampa. Job dice unas palabras que describen perfectamente lo que es caer en el engaño de las riquezas. Job, capítulo 31, versículos del 24 al 28, dice, es un extracto, no estoy leyendo todas las palabras, pero... Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, esto, dice Job, sería maldad porque habría negado al Dios soberano. Ahí está. Es decir, basar la alegría y basar ese sentimiento de protección, de esperanza en la riqueza es maldad. ¿Por qué es maldad? Porque es un desplante hacia Dios, porque supone una negación de Dios, porque Dios, quien es el verdadero manantial de la alegría y es el verdadero manantial de la esperanza, está siendo ignorado. Yo estoy diciendo, dice, si me alegré de que mi riqueza se multiplicase, es decir, si puse allí mi gozo, si anclé allí mi gozo, estaría negando a Dios, porque mi gozo tiene que estar anclado en Dios. Él es mi alegría, el gozo de mi gozo. Si yo dije al oro, tú eres mi esperanza, sería una maldad, porque estaría traicionando a Dios, quien verdaderamente es nuestra esperanza. No se puede servir a dos señores, no se puede honrar a dos señores, no se puede confiar y anclar la alegría en dos señores, en Dios y en las riquezas. David habla del impío en estos términos. Salmo 52. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió, confió en la multitud de sus riquezas. Y un poquito más adelante añade, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios, confío eternamente y para siempre. Hermanos, yo creo en la prudencia de ahorrar con moderación, claro que sí, la Biblia habla. En la medida de lo posible, claro. La Biblia dice, el sabio tiene en su casa, Proverbios 21:20, el sabio tiene en su casa aceite y provisiones. El tonto solo sabe gastarlas. No recuerdo qué versión es esta, pero no me la estoy sacando de la manga, ¿eh? El sabio tiene en su casa aceite y provisiones. Es prudente tener reserva de aceite y provisiones. El tonto solo sabe gastarlas. Sin embargo, escucha lo que leí hace un tiempo en una publicación financiera. Leo literalmente. Un colchón financiero es tu salvavidas. Igual que una red de seguridad para un trapecista. En momentos como los de la actual situación económica, se hace más que imprescindible un buen colchón. Incluso si tienes unos ingresos fijos, es increíble la tranquilidad que proporciona tener tus gastos cubiertos durante un año. Lógicamente, cuanto más sea tu colchón, mayor será tu tranquilidad. Cierro comillas, fin de la cita. A ver, no quiero ser hipercrítico con esto. Yo entiendo el contexto en el que se dicen estas palabras y en buena medida, como ya he dicho, es prudente ahorrar. Pero hermano, radicar nuestra tranquilidad en tener ahorro es maldad. Es negar al Dios soberano, porque un colchón financiero nunca puede ser un salvavidas. Un colchón financiero nunca puede salvarnos la vida, porque la vida es otra cosa. La vida es otra cosa. Un colchón financiero puede salvarnos, en todo caso, de la quiebra financiera. Pero la vida es otra cosa. Como el Señor dice en nuestro texto, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida consiste en andar con Dios. La vida es conversación sagrada con Dios. La vida es besar al Hijo y ser besado por el Dios Trinidad. Entonces, más bienes no significa más vida, ni siquiera más calidad de vida. Tenemos que pensar como gente del cielo. Tener dinero no es tener más felicidad. Bueno, no da la felicidad, pero ayuda a conseguirla. Hermano, vamos a ser más bíblicos. No. Tener felicidad tiene que ver con experimentar la vida de Dios en nuestra alma. La vida de Dios en nuestra alma. Eso es cristianismo. Y eso es un milagro. Si no hay milagro, no hay cristianismo. La felicidad tiene que ver con experimentar la vida de Dios en nuestra alma, con dinero o sin dinero, con vacaciones o sin vacaciones, con una casa muy bonita, recién amueblada, o con una casa del año de la pera y con aire acondicionado o sin aire acondicionado, en la playa o en los valles de la necesidad más rigurosa. La felicidad tiene que ver con experimentar en cualquiera de las circunstancias la vida de Dios en nuestra alma. La vida verdadera no consiste en la cantidad de juguetes que podemos acumular. Por eso el Señor advierte, guardaos de la avaricia. Y esa es la palabra que yo traigo. Guardaos de la avaricia. Guardaos de la avaricia. ¿Qué es la avaricia? Es el deseo desmedido de poseer bienes materiales. Dinero o otros bienes materiales, ¿no? Fíjate que he dicho el deseo desmedido. La avaricia no es el deseo de poseer bienes materiales. Es el deseo desordenado, desmedido. El deseo de poseer no es malo, es natural. El deseo desmedido sí es malo y muy peligroso. La palabra de Dios dice, Hebreos capítulo 13, versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hermanos, podemos querer cosas. ¿Alguien quiere cosas? Bueno, eso no es malo. En eso no hay pecado. Pero debo quererlas desde el descanso, desde el contentamiento en Dios. En el momento en que esos deseos se me van de las manos, en el momento en que esos deseos ejercen tal presión en mi corazón que me hacen estar inquieto, descontento, dan lugar a la queja, en el momento en que me afano por alcanzar aquello que quiero, al punto de no asumir como debo asumirlas, mis responsabilidades, estoy dando lugar a la avaricia. ¿Me estoy explicando? En ese momento, cuando entro en queja, cuando entro en frustración, cuando entro en ese afán, cuando dejo de lado mis principales obligaciones para abocarme a alcanzar aquello que despierta mis deseos, en ese momento esas son las señales de que Dios ha dejado de ser mi descanso, ha dejado de ser mi placer y las cosas han venido a ocupar el centro de mis afectos. Mis miradas se orientan en esa dirección. He convertido las cosas que tienen un valor instrumental, las he convertido en bienes últimos. Y hermano, esta es la gran estrategia o una de las grandes estrategias de Satanás. Venderte los bienes penúltimos como si fuesen los bienes últimos. Tú eres un peregrino, tú tienes una patria. Y de cuando en cuando, de camino a la patria, nos paramos en una posada. Hacemos noche en una posada. Bueno, pues el diablo, todo su afán es que consideres que la posada es la patria. Que te pongas cómodo. Que pongas ahí todo tu corazón. Que te sientas tan bien, como decíamos ayer, que se te olvide Jerusalén y diga, Babilonia me basta. Babilonia colma mis afectos. Cambiarte la patria por la posada. Cambiarte los bienes penúltimos por los bienes últimos. El avaro no disfruta del uso de los bienes. Disfruta de su posesión. Es muy distinto. El avaro no disfruta usando el dinero. Disfruta de tenerlo. Y entonces persigue con su imaginación las cosas que quiere, las cosas que desea, la casa, el dinero, el terreno, o lo que sea, ¿no? Y cuando las alcanza, las agarra de tal manera que no está dispuesto a soltarlas. Porque de alguna manera ha llegado a entender o ha llegado a pensar que son eso, su salvavidas. Y si yo pierdo esto, me quedo sin red. Estoy viviendo siempre en el filo de la navaja y así no se puede vivir. Tengo que tener. Y hermano, hay personas, y si este es un grupo normal, posiblemente algunos estemos luchando con este tipo de miedos, que si la cuenta del banco encoge un poco, el corazón se pone en vilo y se acabó el descanso. Y esos son señales de que lo que sostiene nuestra esperanza, nuestro descanso y nuestra alegría no es Dios, o no está siendo Dios en ese momento. ¿Qué busca el avaro? ¿Hacia dónde eleva su alma el avaro? Bueno, lo que el avaro busca es lo que todos buscan, la felicidad. Y eso está muy bien, buscar la felicidad, porque nosotros no podemos hacer otra cosa. El ser humano está diseñado así. Dios nos ha configurado de tal manera que nosotros no podemos no querer ser felices. Es así. Nosotros siempre nos vamos a orientar. Y Dios nos ha hecho así con mucha idea. Nos ha hecho para que siempre nos orientemos hacia aquello que entendemos que nos va a dar plenitud, que nos va a satisfacer. Nosotros, como hemos sido diseñados desde la alegría divina y para la alegría, nosotros odiamos todo lo que no es la alegría. Amamos la felicidad, odiamos lo que es el dolor. El avaro entonces busca la felicidad, como todo. Pero en lugar de elevar su alma al Señor, que es la fuente de la felicidad, en lugar de mirar hacia arriba y decir, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, pues eleva su alma a cosas vanas. En este caso, la posesión, la acumulación, la conservación de las posesiones materiales. Por eso la Biblia dice acerca de la avaricia que es idolatría. Porque el avaro sin palabra le está diciendo al Señor, tú no eres mi porción. Mi porción es mi casa, mi porción es mi terreno, mi móvil, mi zapato y mi cuenta corriente. Esa es mi porción. Y está profundamente engañado. Y hermanos, la afición al dinero, la afición a las cosas, no solamente no da la felicidad, es que la quita. No solo no da la felicidad, ni siquiera ayuda a conseguirla, no es que te la roba, te estropea, hace que descarrilemos. Y por eso el Señor cuenta la parábola para ilustrar eso. La heredad de un hombre rico había producido mucho, dice Jesús. Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué la heredad de un hombre rico había producido mucho? Bueno, el tipo habría preparado bien su campo, habría sembrado semilla de la buena, se lo habría currado seguramente, pero en última instancia, ¿por qué la heredad de un hombre rico ha producido tanto? En última instancia, porque Dios es bueno, porque Dios es generoso, fue Dios quien envió la lluvia, fue Dios quien hizo salir el sol sobre los campos, es Dios, como dice la Escritura, quien da semilla al que siembra y pan al que come. Como dijo el rey David, la riqueza y la gloria proceden de ti. Así que, ¿qué tendría que haber hecho este hombre cuando ve, se asoma a su campo y lo ve como un mar dorado, ¿no? Lleno de espigas? ¿Qué tendría que haber hecho este hombre? Bueno, tendría que haber alzado su vista a Dios, tendría que haber levantado sus manos, glorificar a Dios, darle gracias, reconocer sus bendiciones, temblar de gratitud, explayarse en adoración. Eso es lo que tendría que haber hecho. Gracias, Señor, tú eres bueno, tú eres generoso conmigo. Pero en lugar de hacer eso, se plegó sobre sí mismo, descartó a Dios, ignoró a Dios y hablando consigo, hablando para sí, fíjate que solo está. No hay Dios en el escenario. Hablando para sí mismo, concluyó que tenía lo que necesitaba para ser feliz. Hermano, eso es un enorme malentendido. Eso es un enorme engaño. Ha caído en la trampa. Él se imaginó su granero lleno y se sintió seguro. Fíjate, el Salmo 62, el salmista dice esto. Alma mía, en Dios solamente reposa. En Dios solamente reposa. Porque de Él es mi esperanza, Él solamente es mi roca y mi salvación. Y sin embargo, este tipo ve su campo lleno, imagina su granero a reventar y dice, alma mía, reposa en los bienes que tiene guardado. Y soñó con años de holgura, de vacas gordas, descansando en el colchón de sus ahorros. Pero, hermano, ignoraba que esa era la última tarde en la que iba a ver el sol. ¿Se puede estar más desubicado? Estaba pensando, alma mía, descansa, repósate, alégrate, márcate un baile. Y mientras él está pensando en su granero lleno, él está pensando en una vida holgada, en una vida feliz, pletórica. Los buitres están volando en círculos sobre su cabeza. Y horas después, su cuerpo se va enfriando sobre su cama lujosa. Muerto, sin pulso. Hasta ese momento era el rico del pueblo. Su cuerpo se quedó allí. Su alma voló y se presentó delante de Dios en el cielo. En el pueblo era rico, en el cielo era un miserable, un desventurado, un hombre sin saldo, digno de lástima. Jesús dice, necio, necio. Necio no por ser rico. Como lo he dicho y lo sigo diciendo, ningún problema con ser rico, ningún problema. Necio no por tener éxito en los negocios, ningún problema con tener éxito en los negocios. Las riquezas provienen del Señor. Necio por descartar a Dios, por perderle de vista, por poner su confianza en el oro, por decirle a su alma, alma mía, tranquilízate que tienes mucho dinero. Necio. necio por dedicarse en cuerpo y alma a hacer tesoros que solo sirven para un rato. Como dijo William MacDonald, el necio es aquel cuyos planes terminan en el sepulcro. El coche fúnebre no tiene mortaja, no tiene maletero. ¿O tú has visto alguna vez un coche fúnebre con remolque? Hermano, la avaricia. Yo voy a estar repitiendo mucho algunas ideas, porque quiero golpear el mismo clavo. Quiero que con la ayuda del Señor podamos dejarlo bien clavado. La avaricia nos materializa. La avaricia lastra nuestro corazón, nos embota, nos aturde, reduce nuestra mirada, nos hace chicos, nos hace estrechos, nos hace indiferentes a los bienes del cielo, nos condena a vivir absortos en la tierra, absortos en lo caduco, nos estupidiza. De modo que terminamos prefiriendo las lentejas a las primogenituras. Y además la avaricia abre la puerta a un montón de pecados. Desde el siglo IV, ¿no? Muchos de los maestros bíblicos, a veces con más acierto y otras veces con menos, ¿no?, hablaron de la avaricia como uno de los pecados capitales, ¿no?, o pecados cabeza, que vienen abriendo brecha para otra serie de... De hecho, la Escritura dice, el amor al dinero es raíz de todos los males. Así que el amor excesivo por las riquezas puede abrir la puerta a un montón de injusticias. Se puede pecar en dos sentidos cuando uno ama el dinero. Primero, reteniendo más de lo que es justo. Mira lo que dice Proverbios 11. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. No sigue diciendo nada más, pero se entiende, ¿no? El que no sacia, el que no es generoso, el que es tacaño, el que cierra su puño, el que retiene más de lo que es justo, vendrá a pobreza. De la avaricia surge la dureza de corazón, la tacañería, la mezquindad, el corazón que no se ablanda ante la necesidad del otro y no presta ayuda a los necesitados. Y eso es un gran mal. En segundo lugar, se puede pecar no solamente reteniendo más de lo que es justo, sino buscando de manera imprudente incrementar lo que tenemos. Porque el avaro nunca se ve harto. Nunca considera suficiente lo que tiene. Eclesiastés capítulo 5 dice, quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama la riqueza, nunca tiene suficiente. Eclesiastés 5:10. Por eso el avaro, en primer lugar, cae en una ansiedad, en una preocupación excesiva, en una solicitud desbocada, desquiciada, insana, incluso en una tristeza pecaminosa, porque no tiene cuanto desea. Le falta esto, le falta aquello, necesito, me falta, quiero. Y si lo tiene, entonces cae en una tristeza pecaminosa, en una especie de temor de perder lo que ya tiene. Entonces cuenta, repasa. Pero en segundo lugar, el avaro puede abrirse a la injusticia para conseguir lo que anhela. Y puede mentir, y puede defraudar, y puede caer en la usura, y puede explotar a sus trabajadores, y puede participar en actividades inmorales, y puede participar en actividades ilegales. La avaricia nos puede meter en una serie de injusticia. Dice Jeremías 22, ay del que edifica su casa sin justicia, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. El apóstol Santiago denuncia la avaricia de algunos ricos con estas palabras, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Hermanos, guardaos de la avaricia. Guardémonos de la avaricia. ¿Cómo dar muerte a la avaricia? En primer lugar, confesándola. confesándola sin atenuantes, sin excusas, sin matices, confesándola. Señor, hay amor al dinero en mi corazón, hay avaricia en mi corazón, veo a veces levantarse este apego por las cosas, confesándola y arrepintiéndonos. En segundo lugar, ser rico para con Dios. Escucha de nuevo cómo cierra Jesús la parábola del rico insensato. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hermanos, tener una cuenta en Suiza es irrelevante con respecto a nuestra dicha eterna. En sentido general, ¿no? Hay sus matices, ¿no? Pero la cuenta que cuenta es el tesoro que nos hacemos en el cielo. Esa es la cuenta que cuenta. Dice Proverbios 23, no te canses persiguiendo la riqueza, deja de pensar en ella. Apenas se la ve, ya desapareció. Se pone alas, igual que un águila, se pierde en las nubes. Lo leo de nuevo. No te canses persiguiendo la riqueza, deja de pensar en ella. Apenas se la ve, ya desapareció. Se pone alas, igual que un águila, se pierde entre las nubes. Hermano, deja que otra pasión arda en tu corazón. Deja que otra ambición, deja que otra hambre arda en tu corazón. Ser rico para con Dios. Mira lo que el Señor siguió diciendo en este texto, no lo hemos leído, pero voy a leer ahora los versículos que le siguen. Versículos del 22 al 34, no hace falta que los busques, voy a leer un extracto. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis? O ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? No os preocupéis, ni estéis en ansiosa inquietud. Vuestro Padre sabe que tenéis necesidad. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan. Haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoro en los cielos que no se agote. Donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Buscad el reino. Tesoread en los cielos. Concentrad vuestras energías en los negocios divinos. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Haceos tesoros en los cielos. En tercer lugar, cultiva la virtud contrapuesta. En primer lugar, si uno ve avaricia, confiésalo, reconócelo sin matices. En segundo lugar, hasta tesoro en los cielos, ser rico para con Dios. Que tu corazón se oriente hacia esa otra sagrada ambición de ser tesorudo, por así decirlo, en las cosas que permanecen. En tercer lugar, cultiva la virtud contrapuesta. El apóstol Pablo, escribiendo a los creyentes en Roma, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. ¿Y cuál es el bien en este caso? ¿Cuál es la virtud contrapuesta al vicio de la avaricia? Generosidad. O si queremos escarbar un poquito más hondo, contentamiento. Porque es desde el contentamiento desde donde podemos ser realmente generosos, desprendidos. La generosidad es esa virtud que no solamente nos dispone a dar de manera desinteresada, sino que hace que encima lo disfrutemos. Cuando no lo disfrutamos, no es generosidad. La generosidad nos dispone a dar y a encontrar placer en eso. Y eso se arraiga en un verdadero contentamiento en Dios. Entonces, este es el consejo. Cultivemos el contentamiento cristiano. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 6 al 8. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El contentamiento es lo contrario a qué. Al descontento, ¿no? El contentamiento es esa alegre calma que se instala en el corazón cuando se combinan tres ingredientes. La confianza en el cuidado paternal de Dios. Dios es mi padre, Dios me quiere, Dios me cuida. En segundo lugar, la gratitud. El asombro por la bondad de Dios hacia nosotros. ¿Cuántos favores nos ha hecho el Señor? Me corona de favores y de misericordia. Sacia de bien mi boca. La gratitud es esa fiesta. La gratitud es ese tipo de alegría que se enfoca no en el regalo, sino en la bondad del dador. Leí una vez un ejemplo, posiblemente ya lo he tuneado, pero más o menos iba así. Imagínate que arde tu casa y entonces tú sales corriendo para salvar tu vida. La gente se arremolina alrededor para ver el incendio y se lamentan. En eso te acuerdas de que tu perrito, tu mascota se ha quedado dentro. Y entonces dice, adiós, el Bobby, ¿no? Y entonces un vecino que te escucha lamentar y ve que los ojos se te arrasan en lágrimas porque ya das por muerto a tu perrito, entra en la casa y desaparece entre el humo y las llamas. Y después vuelve, después de un par de minutos, casi asfixiándose el vecino, y te pone al perrito en los brazos. Pero resulta que el perrito está muerto. ¿Qué sentirías tú? Por una parte sentirías tristeza porque el perrito ha muerto. Pero por otra parte sentirías ¿qué? Gratitud. ¿Ves? Es que la gratitud no se relaciona tanto con el regalo, porque en este caso el regalo está muerto. Se relaciona con que te asombra la bondad del dador. Y a lo mejor hasta ese momento, con ese vecino, ole a Dios. Pero a partir de ahora, tú vas a querer saber el nombre de sus niños y cuándo cumplen años, y lo vas a querer invitar a algo, o cuando hagas un dulce, le vas a querer llevar a convidar a algo. Y si alguien te dice, escucha, no tienes que hacerlo, él lo hizo de manera voluntaria, no tiene, tú te vas a decir, déjame en paz, no es que tenga que hacerlo, es que quiero hacerlo, me nace hacerlo, porque hay gratitud. ¿Entiendes? Gratitud. Entonces, el primer ingrediente es, Dios es mi padre y Dios me cuida. El segundo, Dios es increíble. Dios es como, ¿qué corazón más grande, más bueno hacia mí? Me corona de favores y de misericordia. El tercer ingrediente, la certeza de que teniendo a Cristo, nada nos falta. No se nos puede bendecir más. No se nos puede bendecir más. Si Dios nos ha dado al Hijo, si Él no, ¿cómo dice la Escritura? El que no escatimó. No escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si nos ha dado al Hijo. Si Él, Dios mismo, por su Espíritu está en nosotros. Eso significa que todo es nuestro. Los corintios estaban peleándose y con unas tensiones allí en medio de ellos. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo. Pablo les dice, ¿qué hacéis? ¿Cómo es eso? Yo soy de Pablo, yo soy... Posiblemente estaban agrupándose según ellos consideraban que uno era el representante de la verdadera espiritualidad. No, el hombre espiritual es Pablo, ¿no? Pablo, la verdad es que como la profundidad que Dios le ha dado a ese hombre, yo soy de Pablo. Y otros decían, no, bueno, pero Pedro, el poder de sanidad que se manifiesta a través de su ministerio, yo soy de Cefa, yo soy de Pedro. Otros decían, wow, pero la gracia que Dios le ha dado a Apolos para predicar, yo soy de Apolo. Y Pablo dice, ¿pero qué hacéis? ¿Ha muerto Pablo? ¿Ha muerto Cefa? ¿Ha muerto Apolos por vosotros? ¿Qué hacéis? Pero un poco más adelante les dice, pero entre otras cosas, no tenéis ni idea de quién soy. Apolo es vuestro. Pablo es vuestro. Pedro es vuestro. todo es vuestro. Abre tus ojos, si tú eres la iglesia, si Dios te ha dado a Cristo, Dios te ha hecho coheredero con Él, todo es vuestro. Entonces cuando estas certezas se instalan en nuestro corazón, Dios es mi Padre, me cuida, Él me bendice de una manera, es increíble Dios que me da todo su amor y su mano está extendida hacia mí, qué bueno es Dios, y aparte dándome a Cristo, me ha hecho heredero de todo. No se me puede bendecir más, sencillamente. No se nos puede, no existe un cristiano desgraciado. Un cristiano desgraciado es una contradicción de término. Es como decir hielo frito. Es como decir un círculo cuadrado. No hay un cristiano desgraciado. Son términos que se oponen entre sí. Un cristiano es una persona que ha sido bendecida con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Punto final, y todo es suyo. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y cuando eso se instala, y cuando eso baja una cuarta de la frente al pecho, más o menos, y eso vibra aquí, entonces contentamiento. Eso no significa que yo no me quiero comprar un cochecito nuevo. Puede ser que sea prudente comprármelo. Y Dios nos permite esas cosas, Él nos da las cosas en abundancia, entre otras cosas, para que las disfrutemos. Eso no significa que yo no quiera cambiar los muebles del salón, que ya tienen 30 años y a lo mejor me apetece darle un meneo a esto. Eso no significa eso, pero sí significa que con mis muebles viejos estoy contento. Estoy contento porque todo es mío. Porque Cristo es mío y yo soy suyo. Y mi Padre me ama y Él sabe y su mano está extendida, generosa hacia mí. Él me mira con buenos ojos, Él me mira con su gracia y he hallado gracia delante de sus ojos. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando uno tiene un corazón, claro, cuando uno capta estas cosas, se imanta, su corazón queda imantado al de Dios. Y eso provoca un sano desapego hacia las cosas de la tierra. Si mi corazón no está imantado hacia Dios, se va a imantar hacia otras cosas. Y mira, somos tan, a veces tan obtusos que somos capaces de vivir amargados porque no nos podemos comprar los muebles. A veces mereceríamos darnos a nosotros mismos un topetazo contra la esquina. Es decir, espabila, agarrarnos a nosotros mismos por el pecho y decirnos cuatro cosas. Estoy amargado porque no puedo tener los muebles nuevos y todo es nuestro, hermano. Pero cuando el contentamiento está, entonces hay una distancia, corre el aire entre las cosas y nosotros, y si lo puedo tener bien y si no lo puedo tener bien. Las posesiones empiezan a ser medio, instrumento, bienes útiles, pero no bienes preciosos. El que tiene su alegría en Dios no disfruta de la posesión de las cosas, disfruta de su uso. No disfruta de tenerla, disfruta de usarla. Es diferente. Espero estar siendo claro. Mira, un ejemplo. Tú dale un mueble de ébano de $500,000 a alguien que está a punto de morirse congelado, morirse de frío. Y no solamente se está muriendo de frío, sino que ama su vida. ¿Y qué va a hacer? Una candela, claro. Claro. Porque no disfruta de tener un mueble caro. Disfruta de usarlo. Dale un sueldo millonario a alguien que tiene su gozo en Dios. Ya verá. Lo usa a fin de conocerle. Y a fin de servirle para su gloria. Y a fin de servir, de amar a las personas amándolas en Dios, a su familia, empezando por su familia. Por lo tanto, hermano, busquemos a Dios, contemplemos a Dios hasta que seamos llenos del Espíritu Santo y nuestra alma pueda decir, mi porción es Jehová, mi porción es el Señor. Y entonces el quiero, necesito, no tengo, a ver si se va a tornar en un bendice alma mía al Señor. Hermano, la avaricia tiene un doble impulso. El impulso de adquirir y el impulso de retener. adquirir lo que no tengo, retener lo que ya tengo. Por eso el cuarto consejo es modérate, frena tus ansias, sé sobrio. No tiene nada de malo, vuelvo a repetir por quinta o sexta vez, buscar una buena condición económica. Pero hermano, por el amor de Dios y por el amor a tu propia alma, que tu proyecto no sea llenar granero. Porque cuando tu proyecto es llenar granero, ¿tu proyecto cuál es? Llegar al cielo, la vida eterna, alcanzar la patria. Ese es tu proyecto, eres un peregrino. Pero cuando tu proyecto es llenar granero, la patria, ¿qué pasa? Se difumina, se pierde de vista. Si tu campo ha producido mucho, pues bueno, eleva tu alma, edifica un altar, dile a todo ese montón de dinero, no eres mi salvador, no eres mi refugio, no eres mi alegría. Eres una cosa volátil, eres una cosa inestable, eres una cosa de la que me sirvo para conocer a Dios y hacerle conocido. Para conocer a Dios y darle gloria y servir a mis hermanos, comenzando por mi familia. Y después ponte en guardia contra la avaricia. No te lances a la adquisición desmesurada de bienes. Ponle freno, porque aquí la tentación puede ser, bueno, un poco más. Ponle freno. Mi consejo, cultiva la frugalidad, la sencillez. Revisemos nuestro presupuesto. Mira, eso es algo que te propongo, muy, muy sencillo. En el momento en que puedas, con tu cónyuge, con la familia o tú, repasa tu presupuesto y en la presencia del Señor examina qué dice tu presupuesto acerca de dónde está tu corazón. Yo no quiero ser, andar por las nubes, o sea, yo sé que hay que pagar el agua y la luz y el móvil y que... Pero espero que me estás entendiendo. ¿Qué dice tu presupuesto acerca de dónde está tu corazón? No tengas demasiados gustos caros, no seas excéntrico. Si tienes ahorro, no te permitas mirarlos con demasiado placer. La imagen típica del avaro es que levanta el colchón una vez más para recontar los billetes, ¿no? Y volver a encontrar regusto en eso, ¿no? En ver lo que tiene. Escucha, si tú te sorprendes a ti mismo encontrando cierto regusto, bueno, este ya sería el quinto consejo, da. Pero da con gana. Mortifica el descontento. Mortifica el temor a perder lo adquirido. Dile, Señor, dame luz y lléname de tu Espíritu Santo para que ni el descontento ni la queja hagan nido en mi corazón. Señor, y cuando venga temores de perder, porque es una trampa también, ¿no? Y entonces uno ahorra, ¿no? Y dice, bueno, tengo 1,000 euros ahorrados, lo cual es prudente porque yo qué sé, las averías, el coche. Uno no puede andar con lo justo. Y si uno puede, hace bien. Y si puedes tener un poquito más, creo que es prudente, pero hay personas que tienen 50,000 euros ahorrados y dicen, pero un poquito más, porque si se pincha una rueda, pero cariño, si se pincha una rueda son 100 euros, 120, y si se pinchan dos, y viven en el temor, en esa zozobra. Mortifica el temor, mortifica tus estados de ánimo, mortifica ese tipo de cosas con la ayuda del Espíritu Santo. Un ejemplo que leí de un hermano llamado David de Uganda. Era el mayor de 4 hermanos. Cuando tenía 13 años perdió a su padre, lo asesinaron y él se tuvo que hacer cargo de arrimar el pan para su familia, para sus demás hermanos. Y vivieron en una pobreza extrema. Pero de manera providencial el Señor abrió la puerta para que viajara a Estados Unidos y allí se estableció, estudió, encontró un buen trabajo y prosperó económicamente. Y después de un tiempo viviendo en Estados Unidos y de haber prosperado de manera muy significativa, este es su testimonio. Leo literalmente sus palabras. Esto puede ser extraño para ti, pero era mucho más fácil ser un cristiano pobre en Uganda que serlo en medio de esta abundancia. La riqueza, dice él, me adormece, me tienta a dejar de confiar en Dios. Uf, yo no quiero esto. Y es posible que la riqueza también nos adormezca o nos esté adormeciendo a nosotros. Yo no quiero eso, quiero ser un Gregorio, yo quiero ser un atalaya, yo quiero ser un vigilante en la torre, para que cuando el Hijo del Hombre se manifieste, nosotros podamos estar erguidos, de pie, esperando, expectantes, con los brazos abiertos, acogiendo la promesa que el Señor nos da. Hermanos, el avaro no solamente sufre la preocupación por conseguir, sino la dificultad para soltar, para dar. Por eso el quinto consejo, que ya he anticipado hace un par de minutos, es dar generosamente. Cito a John Piper, él dice: usa tus recursos para hacer tanto bien como puedas para la gloria de Dios y para el bien eterno de los demás. Practica, hermano, de manera creciente la beneficencia. Beneficencia, bene, bien, y el hacer el bien. Dar para hacer buenas obras, para hacer el bien, la ofrenda cordial, la ofrenda del corazón. Hermanos, pocas cosas reflejan de manera tan hermosa el corazón divino como el dar generosamente. No dejes que tu corazón se endurezca hacia los necesitados. Una cosa, hermano, no asumas sin más que si Dios te permite tener más dinero, puedes tranquilamente subir el nivel de vida. A lo mejor sí. Nosotros cuando nos casamos, la situación en la que vivimos era, teníamos que hacer mucho equilibrio, entonces no podíamos comprar fruta, por ejemplo, un pedacito de queso, nada de queso. Claro, puedo contar un milagro gordo, sorprendente, hasta aburriros. Porque todos los meses Dios tenía que hacer algo para que nosotros pudiéramos, y lo hacía. Os cuento uno, solo uno, porque no me resisto, solo uno. Yo tenía que pagar el sello del coche del ayuntamiento, una cantidad, no recuerdo ahora mismo cuánto era, y no tenía. Nosotros a veces, a lo mejor teníamos... Recuerdo, en una ocasión no teníamos para comprar el jabón para lavar los platos. Eso cuesta 1 euro, ¿no? Bueno, pues no. Pero nunca nos faltó nada. Siempre de manera oportuna el Señor proveía. Y aparte comíamos de lujo, porque teníamos un hermano que tenía un restaurante de estos que servían para bodas. Y entonces siempre teníamos pato a la naranja. Eso sí, si alguno me invita a comer, no me pongas pato a la naranja porque me harté de pato a la naranja. Lo congelábamos y teníamos pato a la naranja el lunes, pato a la naranja el martes, el miércoles. Pero comíamos bien. Bueno, tenía que pagar el sello del ayuntamiento y no tenía. Y yo, no, como estábamos ya casados, yo no quería pedirle a mis padres ni a mi suegro. Ellos tenían esa cantidad para prestármela, pero yo... Señor, le dije, yo iba caminando por la calle y le dije: Señor, tú sabes que tengo que pagar esto, sabes que no quiero pedirle, no por orgullo, pero por responsabilidad, yo quiero hacerme cargo de mis cosas, ¿no? Necesito que tú me proveas. Por la tarde fuimos a una reunión de jóvenes y cuando estábamos terminando, yo había compartido y habíamos tenido un tiempo de alabanza. Y una hermana, concretamente mi cuñada, que el Señor a veces le da una sensibilidad muy bonita en este sentido, y no sabía nada de esto, dice: tengo en mi corazón que podamos orar por Israel y por Damaris. Estaba Damaris conmigo, estábamos recién casados, creo, un año por ahí, un año y medio. Y les voy a pedir que se pongan aquí en medio y nosotros vamos a hacer un círculo alrededor. Ah, bien, genial, estupendo, gracias, Señor. Los ponemos y dice: y voy a pedir que ellos pongan sus manos así. Ok, bueno, mi cuñada puede ser un poco rara a veces. Entonces, nosotros ponemos nuestras manos así, cerramos los ojos y estamos esperando que la gente ore. Y ahora tengo en mi corazón pedirlo a vosotros, recuerda que era una reunión de jóvenes, que les demos una ofrenda y se las pongamos en las manos. En ese momento pensé, te mato. te mato. O sea, en una reunión de jóvenes no tienen ni un duro. Pides que se rasquen el bolsillo. Y aquí en medio, así, que me pongan el dinero en las manos. O sea, la situación era muy embarazosa. Y yo pensé, la verdad que creo que no pude orar. No, yo estaba pensando, ay, qué ves. Pero sí es verdad que sabía que era del Señor. Porque ella no juega con estas cosas y sabía que su sentir, porque en varias ocasiones había pasado, y además porque el ambiente, tú te das cuenta, cuando es una cosa que es forzado y... Cuando, ¿a qué no sabes la cantidad que me pusieron en las manos? Para pagar el sello del ayuntamiento, del coche. Ese es el Señor, ¿no? Ese es el Señor. Ese es el Señor. Pero lo que estaba diciendo, nosotros, claro, no siempre, luego el Señor nos proveyó, nos bendijo, pudimos crecer económicamente y ahora compramos fruta, compramos quesitos, esas cosas. Es decir, que nosotros hemos subido nuestro nivel de vida y luego llegó un momento donde pudimos decir, bueno, pues ahora nos vamos ahí unos días de vacaciones y alquilamos un apartamentito en la playa. No pasa nada, no es pecaminoso eso. Pero no asumamos que si el Señor nos da más, inmediatamente, sin orar, sin consultar, sin nada, pues nosotros podemos incrementar nuestro nivel de vida. A veces lo hacemos de manera automática, sin pensar. Puede que sí, puede que Dios te esté dando eso para que tú puedas vivir quizá de manera más holgada o permitirte cosas que no son necesarias, son un poco caprichos, pero son Dios se deleita, Dios se alegra, como los padres se alegran cuando sus niños pues se compran un polito, un helado, ¿no? Y lo disfrutan. Pero hermano, no lo des por hecho. Pregúntale, Señor, ¿me estás dando 4.000, 5.000 al mes o lo que sea, ¿no? ¿Tú me estás dando esto para que yo viva a este nivel? ¿O me estás dando esto para que yo viva a este nivel y con todo lo que me sobra, tú me estás convidando a que participe en una aventura de amor donde dando yo voy a conocerte como nunca te hubiese conocido si no me meto en esta historia contigo? Es una buena pregunta. Es decir, Señor, John Wesley decidió eso. No recuerdo cómo iba, pero cuando empezó a trabajar, dice, yo ganaba, no recuerdo ahora mismo, ¿no? Pero no sé cuántas libras, yo le daba tanto al Señor y yo me quedaba con tanto. Después gané y ganó más. Dice, le daba, me quedaba con tanto, lo mismo que se quedaba antes, y le daba el resto al Señor. Aunque bueno, él lo dice al revés, ¿no? Le daba tanto al Señor y me quedaba con esto. En definitiva, él siempre se quedó con lo mismo. Él vivió siempre en este estilo de vida, pero él entendía que si el Señor lo hacía prosperar, le estaba dando la oportunidad de caminar con él en esa aventura de dar y de bendecir y de edificar la vida de otro y de edificar así el reino de Dios. Uf, avanzo rápido que se me ha ido el tiempo. Pablo le dice a Timoteo que mande a los ricos que no sean altivos ni ponga la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Timoteo, mándales tres cosas. Mándales que no caigan en el hechizo de las riquezas, que no se dejen enredar. Segunda cosa, que confíen en el Dios vivo que nos cuida y nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Tercera cosa, mándales que den, que dando, que repartiendo, que enriqueciendo a otro, que saliendo de sí mismos para convertirse en canales, se hagan un tesoro en el cielo. Atesoren, así se echa mano de la vida eterna. No es que así nos ganamos el favor de Dios, no, no. Sino que así vivimos en complicidad con Dios. Así vivimos, así caminamos con Dios. Dar por amor,
por amor.
Es caminar con Dios, es trabajar con Él bajo el mismo yugo. Así que sé generoso. No caigas en la trampa de la, la ofrenda en potencia, ¿no? La donación en potencia. No te engañes a ti mismo diciendo, bueno, pero yo soy un poco, yo tengo lo justo, lo justo. Si yo tuviera, si a mí me cayera una herencia, entonces yo daría. No caigas en la trampa de la donación en potencia. No. Da, experimenta que es más bienaventurado dar que recibir. Da para la obra del Señor, da generosamente, con alegría, no con tristeza, dice Pablo, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hablando de ofrenda, el apóstol Pablo dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Mira, aquí hay varios principios, voy muy rápido, dar regularmente cada primer día de la semana, dar proporcionalmente según el Señor nos haya prosperado. Dar proporcionalmente es una buena manera de combatir la codicia y la avaricia, porque nosotros no practicamos el diezmo, entendemos que el diezmo, tal y como se entendía en la economía en el antiguo pacto, no está vigente hoy en día. No obstante, dar proporcionalmente es algo sabio, porque yo me he dado cuenta que, pongamos que tú quieres dar un 10%, ¿no? Por usar lo que se suele... Es más fácil dar el 10% de 1.000 que dar el 10% de 10.000. Debería ser al contrario, ¿no? Pero no lo es. Entonces, si uno decide dar porcentualmente, cuando Dios te da 1.000, tú dices, bueno, aparto 100 para el Señor. Y apartas 100 para el Señor. Pero ahora alguien te hace un regalo y te hace, yo qué sé, 1.000.000. Y ahora tú dices, bueno, ¿cuánto sería? Yo soy de letras puras, purísima. 100.000, ¿no? 100.000. Se voy a tener que ir con un furgón a la iglesia, ¿no? Yo qué sé, 20.000 iba. O sea, 20.000 en la bandeja de la iglesia ya está bien, ¿no? He sido generoso, no, eres un tacaño. Ya te vale, te da el Señor todo eso y mira, pero mira cómo es nuestro corazón, mira cómo es nuestro corazón que se agarra. ¿Ves? No, hermano, lo lógico, si el corazón estuviese completamente libre, es que tú digas, yo puedo permitirme con esto dar un 80%. ¿O no? Y con los demás, vivo yo y mis hijos, y con los demás le puedo decir a mi alma... No caigamos en el engaño de la riqueza. Le puedo decir a mi alma, alma mía, bendice al Señor. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Dinero, no eres mi alegría ni eres mi esperanza, eres una cosa. Y te voy a usar para la gloria de Dios y para vivir la aventura que el Señor me proponga. Termino. Sexto consejo. Cuida a tus hijos. Defiéndelos del asalto de la publicidad. Muéstrales cuántos anuncios apelan a nuestra arrogancia interna para vendernos sus productos. Muéstrales cómo conectan de manera engañosa el tener cosas con estar seguro, con ser alguien, con ser importante, con ser valioso. Eso es una mentira. Y protejámosle a nuestros hijos y a las nuevas generaciones del consumismo voraz, desaforado, desenfrenado, desquiciado. Plataforma online como Temu o Shein, o que prácticamente lo que quieren es agarrarte del cuello y que consumas. Como alguien ha dicho, compramos cosas que no necesitamos, con dinero que no tenemos, para impresionar a personas que no nos importan. Enséñales a compartir, enséñales a ser desprendidos. Yo recuerdo que en casa, siendo pequeño, a veces jugábamos en torno a la mesa mientras comíamos a imaginar qué haríamos si nosotros teníamos una tía abuela que decía que nuestra familia venía de no sé dónde. Bueno, una historia, ¿no? La pobre, había algo de verdad en eso. La familia, mi abuela había conocido un Rembrandt, un cuadro del pintor Rembrandt, ¿no?, en su casa. Pero bueno, se había echado a perder la fortuna y esta tía abuela vivía mendigando. Una historia, no quiero tomar más tiempo. Pero a veces decíamos, ¿te imaginas que la tía Luz al final encuentra, da con el cuadro y da con, porque ella decía, yo quiero que vosotros tengáis? Y mi padre le decía, tía, nosotros somos ricos, tenemos al Señor. Pero a veces decíamos, ¿te imaginas que? Y entonces echábamos nuestra fantasía, nuestra imaginación a volar. Y si no, y si viniera eso, ¿qué haríamos? Nos preguntaba mi padre, ¿qué haría? Y lo que podría haber sido un escenario para que se avivasen en nuestro corazón avaricia y codicia, necia y tonta, vino a ser, bajo la influencia de ellos, de mi padre y de mi madre, un espacio de discipulado. Y entonces, al fantasear, lo primero que aprendimos es apartar una ofrenda gigantesca para el Señor, ¿no? Y luego, ¿cómo íbamos a emplear eso? Mis padres nos empujaban hacia allí, ¿no? Porque claro, lo primero que se nos viene, algunos juguetes. Pero no, algo para la iglesia y misioneros, las misiones, misioneros. Hermano, lo cierto es que no hace falta que la tía Luz venga con un montón de dinero. Esto se puede hacer con el sueldo que tenemos, a escala. Pero debemos aprender a vivir así y enseñarle a los niños a vivir así. Maestro, dile a mi hermano que reparte la herencia conmigo. Hombre, yo no soy la persona que tú buscas. Si quieres dinero, busca un partidor, un juez, que los hay. Si quieres vida, entonces sí. Si quieres vida, pero guárdate de la avaricia, porque la vida verdadera no radica en la riqueza. Hubo un hombre pequeño cuyo sueño era llenarse los bolsillos, pero cuando murió toda su herencia se quedó en el suelo. Sé rico para con Dios. Haceos tesoros en el cielo. No viváis para acumular. Vended, dad. Porque a medida que vivís ese doble movimiento de desprendimiento y de servicio, vais a conocer a Dios. Es decir, vais a experimentar la vida. Y vais a mostrar dónde está verdaderamente vuestro corazón. A mí me encantaría pensar que las palabras de Jesús, dichas a este hombre, impactaron su corazón y este hombre se reorientó. No sabemos lo que pasó. No lo sabemos. Me encantaría que hubiese sido así, pero sobre todo ansío, hermanos, que tu corazón y el mío sean librados de la trampa, de la avaricia y del engaño de la riqueza. Que el Señor obre en nuestros corazones, revelándola de tal manera el valor de Cristo. El valor de la gloria de sus propósitos. Que nos haga más ilusión entregar nuestros recursos para el avance de su reino que seguir acumulando cosa. Termino invitándote a mirar a Cristo en el Calvario. El rico se hizo pobre, ¿no? El rico, el verdaderamente rico, se hizo pobre hasta el extremo para amar a Dios. Ese es Dios. Mira a Cristo tesoreando, haciendo tesoro. Y si ves que en tu corazón hay codicia, arrepiéntete. Arrepiéntete si estás reteniendo más de lo justo. Arrepiéntete si estás queriendo alcanzar más y más de manera desaforada, incluso sacrificando a tu familia por eso. Arrepiéntete de la queja. Arrepiéntete de la falta de contentamiento. Y si tú dices, uff, esta palabra me corta, me hiere. Bueno, entonces ven al Señor, al crucificado, porque en el Señor hay perdón. Jesús murió como si fuese un avaro. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dios castigó nuestros pecados en su cuerpo. Dios se vengó de nosotros sobre la cabeza del inocente, de su amado Hijo. Hay perdón. Y hay limpieza. Pero no solamente hay perdón y limpieza en la cruz, hay poder. Porque Dios no solamente nos, por la sangre de su Hijo, nos concede perdón de pecado, sino que en virtud del sacrificio de Cristo a nuestro favor, Él ganó la bendición, Él ganó el don de Dios para nosotros. ¿Y cuál es el don con mayúscula? El Espíritu Santo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo impera, cuando Él es el emperador en nuestro corazón, entonces no solamente hemos sido perdonados, podemos. Tenemos poder para vivir por encima de estos enganches. Que el Señor pueda ungir nuestros ojos para que veamos a Cristo y podamos decirle, alma mía, el cielo te ha dado un tesoro. El cielo te ha dado su tesoro. Alma mía, repósate, come y bebe y regocíjate, porque tienes a Cristo. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, yo sé que se libra una batalla espiritual. No permita, Señor, que estas cosas pasen por nuestra mente como el agua pasa por un tubo. Permite que tu verdad arranque toda mentira. Te pedimos que en tu misericordia nos libres del engaño de la riqueza. Si ahora nuestro corazón está reposando sobre los bienes que poseemos, los bienes materiales, Señor, líbranos de poner los pies sobre la arena y ponos nuestros pies sobre la roca. Señor, ayúdanos, Señor, en este ámbito. Bendice a esta iglesia, bendice a esta comunidad, a esta familia de fe, para que puedan vivir en este área. Señor, llenos de tu Espíritu Santo, llenos de entendimiento, llenos de luz, experimentando una libertad creciente. Que puedan, Señor, ser luminar como una estrella en medio de la noche ahí en Villafranca y donde tú los lleves y donde tú los pongas, Señor. Oh, Dios mío, experimentando la gracia de vivir suelto de estos amarres y viviendo, Señor, en esa dinámica bendita de dar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga, hermano.